crash of thunder pound within. Oh, 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 the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente y bienvenidos a este programa, a este espacio número 156, el 14 de esta segunda temporada, que es el minuto 32, y donde intentamos analizar, comentar y debatir los aspectos más interesantes, sobre todo del Real Zaragoza, para formar, yo no digo una familia, ¿no?, sino digo un grupo de amigos. Hay veces que los amigos son mejor que la familia, y muchos de quienes nos están escuchando pues lo podrán comprobar, porque la familia une, pero también desune, y los amigos es algo que tú decides tener o no tener, y la otra persona también, ¿no? Es como una especie como de multipareja, eso de tener varios amigos, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, hay muchas cosas que contar. Esperamos tener, y lo tenemos ya como oyente, a Félix Brocate, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, para que nos hable de muchas cosas, especialmente de la Vuelta Ciclista a España, que llega mañana, después de 15 años, a la capital aragonesa, y es un auténtico acontecimiento. Son cerca de 250.000 euros directos de beneficio ya solamente por ser final de etapa. Aparte que mediáticamente, no solo en España, sino en todo el mundo, es algo también muy destacable, ¿no? Como también pues vamos a tener la presencia de nuestro compañero Nacho Bonilla, de Aragón Deportivo y comentarista de la COPE, además también de Luis Serrano, que nos va a hablar del Real Zaragoza, y también por supuesto de Expediente Chipirón, en torno a lo que significan los límites, los salarios y las circunstancias económicas de los equipos, como por ejemplo el Real Zaragoza, el Betis y el Sevilla, y hablaremos de otros clubes que también son importantes, ¿no? Y luego pues también tendremos a Fernando Muñoz, que enseguida también entrará para comentar algunas cositas, ¿no? Eso será en unos instantes, porque antes vamos a hacer un repaso rápido de la actualidad y las noticias. Ya ven, o ya saben, que Jennifer ha denunciado definitivamente a través de la Fiscalía a Rubiales, presidente ahora mismo suspendido de la Federación Española de Fútbol, que Francés ha entrenado con el primer equipo, y que sabemos que el partido Racing de Ferrol Real Zaragoza, ha salido hace unos minutos, será el lunes 25 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Echando un repaso al Twitter o al X del Real Zaragoza, precisamente la primera noticia de hace unos minutos, 5 minutos aproximadamente, es que el lunes 25 de septiembre se celebra el partido Racing de Ferrol Real Zaragoza en La Malata. Luego dice, comenta con un gif lo que sientes, y sale la afición del Real Zaragoza aplaudiendo uno de los goles. A continuación sale el gol de Francés, el que supuso la victoria del Real Zaragoza, y también lo que antes habíamos comentado, grande nuestro Francés entrenando hoy con la Selección Española de Fútbol Absoluta. En Heraldo de Aragón destacamos dos noticias. Uno dice, Valera, la euforia hace que estemos más acertados y con ganas de seguir dándole alegrías a la afición. El joven extremo sensación de la victoria ante el Eldense ha analizado este miércoles la trayectoria del equipo. También leemos que Alejandro Francés se entrena con la Selección Española Absoluta. El central del Real Zaragoza, concentrado con la Sub-21, se ha ejercitado con los mayores para subir la intensidad, según la Federación, y como consecuencia de suplir la baja de Aymeric Laporte. También estamos en el periódico de Aragón y leemos, Valera, en la rueda de prensa que ha dado hoy, me sorprende Marc cómo roba y distribuye el cabrón. El extremo del Real Zaragoza se deshace en elogios hacia Guado y la afición. Es un lujo, el ambiente ante el Eldense fue el mejor que he vivido en el fútbol. Y también dice que el Real Zaragoza se olvida de perder en casa. El equipo de Escribano cae en la Romareda desde el 11 de febrero y solo 6 equipos de los 42 del fútbol profesional, 4 de ellos recientes, 100 ascendidos, lleva más tiempo sin una derrota ante su público. Suma 7 victorias y 4 empates en 11 citas desde que perdió con el Alavés, con 25 puntos de 33 posibles. Y unas declaraciones interesantes de ese cabreo monumental de Paco Belmonte, presidente del Cartagena, próximo rival del Real Zaragoza, ante las críticas. Habla de payaso, que eres un payaso y un idiota, pero como me han parecido interesantes y divertidas, vamos a escucharlas, que son unos segundos.
Me ha dicho muchas veces, pues no sé lo duro que recibir un mensaje de una persona que hace 35 años que es íntimo amigo tuyo y decir, si no lo sintiera esto como mío, estaría en mi casa ya no sé cuánto tiempo. Jodido, es muy jodido. Para luego leer a tres payasos por ahí diciendo que no sé qué, no sé qué, vete a tu casa, payaso. Eres un payaso. Y luego me ves por los bares y te pones a saludarme. ¿Qué pasa, presidente? Payaso. Es lo que eres. Idiota. Es lo que eres. Payaso y un idiota.
Bueno, son declaraciones, bueno, del presidente del Cartagena, y yo lo que pienso es que habrá que intentar, de alguna manera, comenzar de forma rápida y urgente a marcar goles en el campo del Cartago Nova para que la afición, bueno, pues se enfade un poquito y entonces se aproveche para ganar el quinto partido consecutivo del Real Zaragoza. Vamos a pedirle a Félix Brocate que solicite hablar, porque si no, no le puedo dar la oportunidad de hablar, y bueno, pues de esa forma también podremos entrevistarle. Mientras tanto, y mientras esto se produce, vamos también a saludar a nuestros otros invitados. Y lo vamos a hacer rápidamente. Le pido a Félix que se salga y que vuelva a entrar y que cuando entre solicite precisamente esa posibilidad, ¿no? A la hora de hablar. No sé si lo tenemos ya de hablante, ahora iremos con él. Félix Brocate, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. No lo tenemos todavía. Vamos a ver si le podemos tener en tan solo unos instantes. Porque ya saben cómo es esto de Internet y cómo es esto de la tecnología y lo que es Twitter o el llamado X. A ver si tenemos a nuestro querido amigo Nacho Bonilla, de Aragón Deportivo y comentarista de la COPE. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Paco,
bueno,
muy buenas tardes.
De todo lo que pase y también de lo que ocurre en el mundo del fútbol y concretamente en el Real Zaragoza, en ese momento que estamos pasando ahora mismo, ¿no?
Pues sí, por supuesto que sí, porque da gusto hablar del Real Zaragoza, tal y como están las cosas esta temporada. Después de lo que hemos sufrido, pues bueno, esta racha de buenas noticias y de victorias hace que sea siempre un orgullo estar aquí con vosotros en 132, pero más
ya lo
creo,
aún sí. ¿Y cuál ha sido la clave de este triunfo en los cuatro primeros partidos del Real Zaragoza?
Bueno, yo creo que la clave es que se han hecho las cosas bien, directamente, no hay otra explicación. Se ha hecho una buena pretemporada, una buena planificación, unos buenos fichajes. Creo que tenemos un entrenador capacitado para llevar al equipo y la consecuencia son estos 12 puntos de 12. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas fechas, porque la segunda división ya conocemos cómo es y un Cartagena en crisis, desde luego, no va a ser tampoco un rival fácil, pero bueno, siempre es mejor desde la victoria estar preparado para que pueda
suceder. Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vas a comentar en Expediente Chivirón?
Pues vamos a intentar explicar por qué Mollejo estuvo con el número 30 con el Deportivo Aragón y cómo subió a la primera plantilla y qué supuso eso económicamente
al Real
Zaragoza. Entre otras cosas, como pues ese estudio que estamos comparando el Real Zaragoza con el Sevilla y el Eibar.
Vamos a comprobar si ya puede hablar Félix Brocate. Hola Félix, buenas tardes. Vamos a ver si activas el micrófono o es algo más complicado. Porque aquí te tengo yo como hablante.
No, está de oyente. Está de oyente.
Bueno, pues yo lo tengo aquí de hablante. Vamos a intentar solucionar este problema porque era además la persona principal, ¿no? Vamos a invitarle de nuevo a hablar. Y esto, ojo que nos ha pasado ya en alguna oportunidad. No sé si nos escucha ahora, Félix. No nos oye todavía. ¿Ahora?
No, yo lo tengo.
Vamos a ver.
No, ahora se ha salido,
bueno, pues
Paco.
Vamos a ver si ahora mismo lo tenemos en tan solo unos instantes. También me decía que tenía problemas en Nacho Bonilla a la hora de escuchar. Félix, hola, buenas tardes. Félix, buenas tardes. No lo tenemos tampoco. Pues te pido que salgas y que vuelvas a entrar y que vuelvas a solicitar y que luego pulses el micrófono. Mientras tanto, Nacho, estás oyendo muy mal, me dices, ¿no?
Bueno, ahora mismo no. Ahora se ha arreglado, parece, pero estoy oyendo todo el tiempo con un
bueno,
eco terrible.
Pues no lo sé. No sé lo que puede pasar. Pero son cosas.
Sobreviviremos con ello, no te preocupes.
Bien, intentamos de nuevo tener a Félix Brocate. Vamos a ver si ya nos escucha y se coloca como hablante. Hola Félix, ¿qué tal? Pues te tengo aquí como hablante, con lo cual no sé qué es lo que está ocurriendo en estos instantes, pero bueno. Mientras volvemos a solucionar el problema, vamos a hablar Luis y Nacho del Real Zaragoza de cara a este próximo partido frente al Cartagena, con estas declaraciones del señor Paco Belmonte, presidente del conjunto del Cartagonova. Nacho.
Sí, bueno, las declaraciones del presidente, la verdad es que son chocantes. Tal vez no son las más adecuadas, obviamente, ni por la forma ni por el fondo, pero lo cierto es que en Cartagena hay un malestar muy grande en este inicio de temporada por la confección de la plantilla que han hecho. Están mal acostumbrados porque llevan 4 o 5 temporadas al frente del club haciéndolo bien, consiguiendo el ascenso, 2 temporadas consecutivas en segunda división con muy buenos resultados, y ahora de repente, pues bueno, parece que las cosas vienen matadas, se les ha quedado una plantilla bastante justa y descompensada. No olvidemos que sus 2 últimos fichajes han sido 2 viejos conocidos de Juanjo Narváez y Tomás Alarcón, no hay mucho más que decir. Y bueno, pues la afición está ahí un poco en pie de guerra, con el entrenador también ligeramente cuestionado, con lo cual puede ser un buen momento para intentar...
Pues vamos intentando, a ver si ahora que tenemos también a Fernando Muñoz, tenemos a Félix Brocate. Hola Félix.
Bueno, hola, pues, buenas tardes.
Y adiós, porque ya te tenemos aquí con nosotros.
Disculpadme, pero es que soy especialmente
no
analógico.
Que yo también soy analógico y aquí nos ha pasado absolutamente de todo. Pero como has entrado por fin y vamos a hablar contigo un rato, permíteme que empecemos con la sintonía. Porque así lo hacemos todavía más oficial. Concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, además de muchas otras cosas, ha sido árbitro internacional de balonmano, ha sido director y profesor de la Escuela Aragonesa y de la Nacional de Árbitros, miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada de la Federación de Balonmano, ha sido delegado para partidos internacionales organizados por la Federación Europea, ha sido presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano, candidato a la Federación Española, ha estado en el Campeonato del Mundo de Balonmano en Túnez, medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2005, subcampeón de Europa de Balonmano en Suiza 2006, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, tiene la Real Orden al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, la insignia de oro al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Balonmano y la medalla olímpica al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español. La verdad, Félix, que si te lo pones todo al mismo tiempo, no puedes avanzar ni un solo metro.
Bueno, te ha faltado una cosa. Amigo, importante. Has empezado diciendo el programa que estaba rodeado de amigos y por eso, entre otras cosas, estoy ahí.
Ya lo sé.
Soy tu amigo.
30 años hace que nos conocemos. Has estado de comentarista en Radio Zaragoza y también en Aragón Radio. Y la verdad es que, bueno, hemos conocido todos más el mundo del balonmano y el mundo del deporte, sobre todo bajo la gestión. Y la gestión es realmente importante también. Tú has sido director general de deportes del Gobierno de Aragón y la gestión es algo, insisto, muy importante, porque no hace falta saber solo de deporte, sino de cómo gestionar los acontecimientos deportivos y la mejoría del concepto del deporte en el ciudadano.
Y sobre todo cuando los medios económicos no son los que tú crees que deben de ser, ¿no? Ahí hay que pelear mucho más y hay que conseguir apoyo externo y, bueno, lo que dices, ¿no? La gestión al final es lo que cuenta por muchos méritos que has hecho en tu carrera deportiva. Si no gestionas bien, al final es lo que queda, ¿no? Y en eso estamos, en intentar gestionar en condiciones y por el bien, en este caso...
Tenemos también a Fernando Muñoz, que le apetecía mucho intervenir. Tan solo un par de preguntas porque se tiene que marchar enseguida. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, Paco y a los...
Exactamente. Bueno, tenemos, Fernando, la Vuelta Ciclista a España, que llega después de 15 años a Zaragoza, que termina en la Puerta del Carmen y que desde luego es un acontecimiento. ¿Qué es lo primero que le preguntarías al concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza?
Pues, aunque sea la respuesta, pero los que nos escuchan no, ¿cuánto le ha costado a él y a Zaragoza conseguir la Vuelta Ciclista que venga 15 años después a nuestra ciudad?
Bueno, yo lo que me sorprende es que Zaragoza no haya sido capaz de conseguir en 15 años que la Vuelta llegara a la ciudad. Esa es la primera sorpresa cuando quieres que la ciudad tenga un final de Vuelta. No porque sea algo totalmente necesario, imprescindible y nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente porque la Vuelta es un espectáculo deportivo de primer nivel. Yo creo que es uno de los espectáculos deportivos más importantes que existen ahora mismo en el país. Y mi pregunta era por qué no ha llegado a Zaragoza durante 15 años, ¿no? O a lo largo de estos 15 años. Y a partir de ahí, pues gestión, que es lo que decía Paco, ¿no? Gestión con Unipublic, con Javier Guillén. Cuando fui director general de deportes fue muy fácil negociar las etapas que trajimos a Aragón durante los 4 años que estuve de director general. Pero mi sorpresa era que Zaragoza la bordeábamos, ¿no? Por derecha, por izquierda, por el aire, pero nunca llegaba a Zaragoza porque Zaragoza no sé si se negaba o no quería, pero la cuestión es que no llegaba. Y lógicamente, pues el año pasado, en octubre, ya comenzamos las gestiones para que este año Zaragoza fuera final de etapa. Y bueno, y mañana, felizmente, después de 15 años, va a llegar al centro de Zaragoza, que también queríamos que llegara al centro de Zaragoza, como hace 15 años llegó al
Paseo. Exactamente, porque la llegada está en Valle de Broto. La llegada no, él se entra por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de las Fuentes, Paseo Echegaray Caballero, Plaza de Europa, Paseo María Agustín y la Puerta del Carmen. Se viene desde Olvega y se termina en la Puerta del Carmen a la altura de la calle Santa Ana, que es un centro además absolutamente histórico para los zaragozanos. ¿Qué querías preguntar, Fernando?
No, por otra parte, que como, bueno, pues Félix, has descrito perfectamente su currículum, que no solo se queda en la etapa de mañana, sino que ya está trabajando en otro proyecto a 4 años vista, que nos lo pueda explicar él, que sería, si lo consigue, que yo creo que sí, porque es muy capaz, sería un auténtico éxito para Zaragoza.
Bueno, yo creo que cuando la Vuelta aparece otra vez en Zaragoza y Unipublic es feliz cuando le decimos que Zaragoza debe de ser final de Vuelta, evidentemente con Unipublic hay que seguir hablando de que no puede ser flor de un día, ¿no? Sino que tenemos que seguir contando para Unipublic, y Unipublic tiene que seguir contando con nosotros. Yo creo que Zaragoza va a demostrar mañana que es capaz de organizar eventos de este tipo. Yo creo que hacía tiempo que Zaragoza no se movilizaba de la manera que ya se empieza a movilizar, porque ya están llegando camiones y están llegando toda la infraestructura que esta noche en algún espacio de la ciudad ya va a estar colocada. Y evidentemente yo creo que mañana es la demostración de que Zaragoza tiene entidad suficiente para organizar eventos de este tipo en la calle, ¿no? No olvidemos que la Vuelta Ciclista es un espectáculo gratuito para todo el que se quiere acercar a ver a los mejores ciclistas del mundo, que los tenemos en Zaragoza mañana, ¿no? Salvo Pojácar o Pojácar o como se llame, los demás están todos aquí. Entonces yo creo que es interesantísimo apostar por eventos de este tipo, y como decía Fernando, nuestra idea es que esto sirva para mostrar a los evaluadores de la candidatura como Capital Europea del Deporte, que llegan en noviembre 2 al 5, a evaluarnos, pues mostrarles de lo que fuimos capaces en septiembre, de lo que hemos sido capaces de hacer en el Príncipe Felipe en eventos importantísimos a nivel internacional, que tenemos prevista una ciudad inteligente del deporte, que nuestra alcaldesa Natalia Ochoa tiene un interés especial en que se desarrolle después de estar ese espacio donde queremos hacerla en el Parking Norte yermo desde hace pues 20 años por lo menos, pues queremos dotar a la ciudad de las instalaciones que en el año 2001-2002 estaban previstas hacer y se quedó en el estadio de atletismo. Nuestra alcaldesa quiere seguir adelante con ese proyecto. Está prevista una ciudad del deporte que va a ser ejemplo para toda España. Y bueno, tenemos 4 años, ya un poquito menos, para diseñar todo esto y hacer que Zaragoza esté posicionada donde entendemos que como ciudad del deporte tiene que estar posicionada.
Pues Fernando Muñoz, gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, mucha suerte para mañana, para la organización y sobre todo que no se pase por alto en lo que Zaragoza percibe por tener la Vuelta Ciclista en Zaragoza, que hay algún despistado que creo que todavía...
Pues no creo que son 200... Sí,
hasta gracias, luego, Fernando.
Creo que son 250.000 euros, lo que en principio se estima que económicamente puede llegar, ¿no?, a Zaragoza, al margen de, como decía al principio, toda esa publicidad mundial que llega a través del desarrollo de la etapa y de la llegada a Zaragoza atravesando varias calles de la capital aragonesa.
Bueno, Unipublic es muy comedido en cuanto a las cifras, ¿no? Lo que está claro es que hoy ya hacen noche en Zaragoza bastantes de las personas, de las 2.500 personas que componen la caravana. Esta mañana han llegado personas preparando todo el diseño de la llegada. Esta noche llegan ya pues todos los camiones, todas las unidades de Televisión Española. Esta noche ya duerme bastante gente en Zaragoza y mañana vuelve a hacerlo. Es decir, yo creo que en cuanto a ingresos económicos va a haber bastante ingreso económico, pero yo creo que lo más importante es dar a conocer la ciudad. Eso es incalculable, ¿no? Dar a conocer la ciudad. No nos olvidemos que hay 1.028 periodistas acreditados. Eso quiere decir que en 190 países se va a ver Zaragoza mañana como final de etapa. Y vuelvo a decir, hace 15 años que la Vuelta no daba imágenes de Zaragoza. Y ya es hora de venderla, ¿no? Entonces yo creo que el retorno económico es muy importante, pero por supuesto el retorno de la imagen de nuestra ciudad va a ser sorprendente, porque además en 15 años esta ciudad ha evolucionado, ha cambiado. Y vamos a mostrar una ciudad moderna, diferente, hermosa, llena de deporte.
Me gustaría, Nacho Bonilla, que tú como comentarista deportivo también preguntases algo al concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, especialmente sobre la Vuelta Ciclista, que es lo que tenemos mañana, ¿no? Una Vuelta Ciclista que se está siguiendo por parte de esos 190 países, pero con mucho interés, sobre todo en el nuestro, donde estamos observando nuevos corredores, donde estamos observando también en diferentes circunstancias muy positivas de cara al deporte, este deporte que se hundió hace algunos años por el tema del doping, y un deporte al que yo quiero muchísimo, porque yo recuerdo que hice la Vuelta Ciclista de 1979 y la de 1980 con José María García durante un mes. Yo estaba haciendo el servicio militar en 1979 y mi mes de vacaciones lo dediqué a hacer la Vuelta Ciclista a España, lo cual me encantó porque aprendí muchísimo. Y luego ya en el año 84 volví a hacer una parte de la Vuelta con Ramón Gabilondo. Pero a ti que te gusta, Nacho, el ciclismo muchísimo, un deporte tan personal, tan asociativo y tan complicado, ¿qué es lo que le preguntarías al concejal de deportes?
Pues mira, buenas tardes en primer lugar, Félix.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, yo efectivamente sigo mucho el ciclismo, además últimamente no sé por qué me ha dado más por ello y estoy siguiendo atentamente esta Vuelta a España y me he quedado con un dato que me ha dejado muy sorprendido, y es que la caravana de la Vuelta a España trae a Zaragoza unas 6.000 personas acreditadas. ¿Cómo se organiza, cómo montáis en el ayuntamiento esto para que todo salga bien en un día como mañana, que supongo que va a ser una jornada de locos?
Bueno, yo vuelvo a insistir que estos 15 años que hemos estado vacíos de contenido de la Vuelta, bueno, pues ahora mismo nos ha permitido ver realmente la capacidad que tiene esta ciudad para albergar eventos de este tipo. Evidentemente hay una generación que no conoce el paso de la Vuelta por Zaragoza. Yo recuerdo, de muchísimo más joven, que se daba fiesta en los colegios por la tarde para que los peques salieran a ver a los corredores pasar por la ciudad, ¿no? Entonces, es un trabajo verdaderamente de locos, porque es que están involucradas un montón de áreas del ayuntamiento, ¿no? La policía local hace un trabajo encomiable, un trabajo impagable, porque es que además lo tienen todo perfectamente controlado. movilidad, infraestructuras, porque hay que tapar todos esos agujeritos que en la ciudad pueden hacer que el paso de la vuelta pues complique mucho, ¿no? Y evidentemente tenemos que dar una imagen de ciudad que es capaz, insisto, de albergar este tipo de eventos. La limpieza pública, parques y jardines, bomberos, que está haciendo un trabajo también espectacular. Todo el tema de prevención y salud. Yo creo que es un montón de áreas que están trabajando, pero además sin descanso, desde hace más de un mes, están poniéndose primero ellos a prueba, porque insisto, un evento de este tipo, deportivo, hay eventos culturales, el fin de semana con Vive Latino, no hay que explicar también todo el montaje que hay, ¿no? Pero eventos deportivos en la calle de esta magnitud hacía mucho tiempo que no ocurrían. Y bueno, yo me he quedado afortunadamente feliz de comprobar cómo trabajan todas las áreas del ayuntamiento con un engranaje tremendo, haciéndolo todo muy sencillo cuando el montaje es espectacular. Esta mañana estaba con el precursor de la vuelta, con Paco Samper, que ha venido a ver todo lo que hay que ir colocando desde esta tarde-noche, que ya empiezan a llegar la caravana, todas esas 6.000 personas que decías, y es que es sorprendente cómo no falla nada. Han estado dos miembros de la policía local también, que han estado diseñando todo, y es que está todo perfecto. El precursor de la vuelta ha dicho que hacía mucho tiempo que no veía algo tan bien hecho, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que sentir felices de demostrar y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer este tipo de eventos que para la ciudad son algo especial. Mañana yo estoy convencido que Zaragoza, los zaragozanos, nos lo vamos a pasar muy bien, y eso es necesario, ¿no? En momentos complicados, el que haya un evento deportivo y lo pasemos bien, yo creo que es de estar feliz, ¿no?
La segunda, Nacho.
Yo te quería preguntar, has sido responsable de deportes del Gobierno de Aragón, ahora lo eres del Ayuntamiento de Zaragoza. Como zaragozano, ¿lo vives de forma diferente una situación como esta?
Me gusta involucrarme. Esta mañana, no me gusta quedarme en la mesa del despacho y mañana ir a ver a la meta la llegada. Quiero involucrarme, quiero estar. He estado en las reuniones en las que han participado todas las áreas del ayuntamiento. He estado en contacto directo con Unipublic desde el primer momento. He estado esta mañana, nadie me había dicho que estuviera, pero me llamó Javier Guillén para decirme, si quieres acércate y estás ahí, porque me gusta ver, ¿no? Porque desde dentro las cosas se ven diferentes y sobre todo participar yo creo que es bueno, ¿no? Y como zaragozano pues me siento absolutamente feliz de ver que somos capaces. Yo creo que eso es lo más importante que podemos decir. Cuando se organiza un campeonato, la Final Four, por supuesto, por decir algo, ¿no? De baloncesto, en el Príncipe Felipe se hizo en los años 90 un espectáculo maravilloso. Pero no deja de ser un espacio cerrado, un espacio que tiene su infraestructura complicada, pero en el fondo es donde es, ¿no? Aquí es que estamos levantando media ciudad con todo lo que eso conlleva, ¿no? Garajes cerrados, calles por las que no se puede transitar, un montaje de la caravana impresionante en todo el centro de la ciudad, por la Gran Vía no se va a poder circular nada más que los servicios públicos, el tranvía y poco más. Es decir, toda la infraestructura que conlleva todo esto, desde dentro se ve mucho mejor y sobre todo apreciar el esfuerzo de todas las áreas del ayuntamiento, que en ocasiones las criticamos sin ninguna razón, porque puedo decir a todos los zaragozanos que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que todas las áreas están haciendo para que mañana todo salga a la perfección.
Recordamos, desde Villanueva de Gállego, la vuelta entrará por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de las Fuentes, Pacheo Echegaray Caballero, Plaza de Europa, Paseo María Agustín y la Puerta del Carmen. La meta estará ubicada en la Puerta del Carmen a la altura de la calle Santana. Llegará sobre las 5 aproximadamente, ¿no? No podemos decir a qué hora exactamente. Supongo que al sprint, dadas las circunstancias, pero lo que también tenemos que pedir, Félix, y ahora vamos a hablar de fútbol, porque quiero hablar del Real Zaragoza también, pero lo que vamos a pedirles es, primero, tranquilidad, serenidad y seguridad, que no se pongan colgados de las vallas, que esperen tranquilamente y que de alguna forma también formen parte del colorino, ¿no? Y si, lógicamente, pues mañana tenemos que desplazarnos con mayor dificultad, utilizaremos más el transporte público o iremos andando, pero que lógicamente hay circunstancias que evitan que uno coja el coche o que tenga que ir antes a los lugares donde tiene que acudir. O sea que todos los ciudadanos tenemos que aportar en esta llegada de la vuelta.
Yo estoy seguro, estoy seguro. Mañana es un día de fiesta, un día de celebración, un día para estar en la calle, los que puedan hacerlo, evidentemente. Habrá momentos de estrés, de complicaciones, porque lógicamente hay personas que tienen que cumplir con sus obligaciones y van a tener problemas de circulación. Pero yo estoy convencido que mañana los zaragozanos van a estar mucho más cercanos de lo que seguramente podemos imaginarnos a un evento de este tipo. Y, por supuesto, como decías, que la gente lo disfrute, que la gente salga, que cuando acabe la vuelta y ojalá todo transcurra como debe de transcurrir, que se vayan a la Plaza del Pilar. Allí está el Parque Vuelta, donde van a disfrutar también un montón de atracciones. Y pretendemos que el día sea el día de la vuelta, ¿no? Y el viernes, pues al Vive Latino.
Por supuesto, sábado, por cierto, ¿verdad? Que uno de nuestros seguidores de referencia, que interviene habitualmente, Sergio Liarte, ha solicitado intervenir. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Oye, perdona por el atraco, pero es que no he podido estar parado. Entonces, nada, yo le quisiera hacer dos preguntas a Félix. Lo conozco muchísimo, él sabe quién soy. Bueno, un abrazo enorme, Félix.
Igualmente, Sergio, igualmente.
Bueno, nada, yo simplemente dos cosas. Como sé que vais a hablar de fútbol, la primera sería preguntarle por qué es la ilusión de él, una de sus ilusiones, ver y creer que este año Real Zaragoza va a ascender. Quiero que lo cuente.
Bueno, la mía es fácil. Cuando en mi etapa de director general del deporte vi poquitos partidos en primera porque siendo director general del deporte descendió. Y a lo mejor el destino me ha hecho llegar a la Concejalía de Deportes para ver si soy capaz de verlo ascender, que estoy convencido. Porque todos estos años ha estado en segunda división. Por lo tanto, bueno, para mí sería una ilusión tremenda. Primero, como concejal de deportes, pero especialmente como zaragozano y zaragocista, que el Real Zaragoza vuelva a la máxima categoría cuanto antes, porque lo quiero disfrutar también.
Y la segunda pregunta, Sergio.
Y la segunda, sí, bueno, estáis hablando de fútbol, estamos hablando de ciclismo. Yo quiero poner el foco en lo que habéis comentado, lo que ha hecho Fernando en Zaragoza, Ciudad del Deporte 2026. Se ha hecho la maratón, se va a hacer la vuelta ciclista, la selección española de fútbol sala, el evento de la Copa de la Reina Femenina, los múltiples campeonatos de España, Félix, que tú y yo sabemos que se hacen, de gimnasia rítmica, de patinaje, etcétera. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuándo vienen a evaluar? ¿Qué posibilidades reales tiene Zaragoza ante Nápoles? Y la importancia que tiene para la ciudad que pueda ser elegida Ciudad Europea del Deporte 2026 en cuanto a infraestructuras y en cuanto a eventos que podríamos ver en nuestra ciudad.
Yo creo, vienen del 2 al 5 de noviembre, ese fin de semana juega el Zaragoza con el Oviedo. Queremos que vean el ambiente de la Romareda, queremos que lo vivan, aunque solamente sea el primero o el segundo tiempo. Queremos que vean que en Zaragoza, en segunda división, hay una afición como no existe en ningún otro sitio y de eso podemos sentirnos orgullosísimos. Queremos que vean el ambiente del baloncesto en el Príncipe Felipe, juega el Casademón con el Bilbao Basket. Queremos que vean nuestro pabellón con la afición del baloncesto. Queremos que vean las infraestructuras que tenemos, pero queremos que vean también las que vamos a hacer, las que están previstas, como es la Ciudad del Deporte. Y queremos darles un repaso de lo que hemos sido capaces de hacer y de los grandes deportistas zaragozanos que han sido olímpicos con medalla olímpica, que han sido campeones del mundo. Es decir, que Zaragoza tiene mérito suficiente para demostrarles que tenemos, que podemos ser capital europea. Y cuando seamos capital europea, que yo estoy convencidísimo que lo vamos a conseguir, esa es una hoja de ruta fácil en cuanto a que va a ser mucho más sencillo traer fondos europeos para construir o para ayudar a construir esa ciudad del deporte y para traer eventos deportivos de primer nivel, como ha ocurrido en Glasgow, está ocurriendo en Glasgow, ¿no? Porque es capital europea del deporte en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es fundamental serlo para poder traer eventos de primer nivel que ya están más o menos diseñados, pero que queremos ser capital europea para llevarlos a cabo, ¿no? Y para pujar por ellos y para traerlos. Evidentemente, ya se ha comentado que la Copa del Rey de Baloncesto de 2026, si las cosas continúan así, ya está solicitada y hay muchas posibilidades de traerla, porque la Copa del Rey de Baloncesto para nosotros es muy importante que esté en nuestra ciudad, pero hay más cosas, ¿no? Hay más cosas previstas. Por lo tanto, yo creo que es fundamental soñar con que en dos mesecitos ya seremos oficialmente capital europea del deporte y a partir de ahí a trabajar sin descanso, porque cada día que se pierde en el deporte, en la gestión del deporte, es un día menos, ¿no? Y no hay que dormirse en los laureles porque hay mucho por hacer. Y, por supuesto, tenemos que llevar al deporte zaragozano donde
pues,
se merece.
Sergio Iriarte, muchas gracias por haber intervenido. Ya saben nuestros oyentes y seguidores que en cualquier momento se puede intervenir, lógicamente conociendo a la persona que está a punto de aparecer en minuto 32. Y bueno, vamos a seguir unos instantes también hablando de fútbol del Real Zaragoza y de la Romareda con Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Y estos pitidos no son para él, es la denominación de minuto 32. ¿Por qué minuto 32? Porque en el minuto 32, con Agapito Iglesias y también con la Fundación, se pedía la salida tanto de Agapito como de la Fundación del Real Zaragoza. Y bueno, nosotros quisimos coger este nombre para recordar incluso en los buenos momentos que no debíamos olvidarnos de las malas gestiones que se han hecho con el público que hay. Nacho Bonilla, también un par de preguntillas rápidas para terminar con nuestra presencia y entrevista a Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Mañana es la llegada a la Vuelta Ciclista a España, a Zaragoza, sobre las 5 de la tarde en la Puerta del Carmen. Pero hombre, el Real Zaragoza, la construcción de la Romareda y todo esto, lógicamente también hay que tratarlo aunque sea rapidísimamente, ¿no?
Bueno, yo la primera de todas me gustaría cerrar por el tema de la candidatura de Zaragoza 2026. Estábamos comentando, decías que eras optimista de conseguirla, hemos llegado a esa final ahora, pero ¿cuál crees que es el hecho diferencial? ¿Qué tiene Zaragoza que pueda inclinar la balanza para llevarse esa capitalidad europea?
Un corazón especial. Yo creo que hay que mostrar a los 9 evaluadores que vienen, uno de cada parte de Europa, hay que mostrarles que nosotros tenemos un sentimiento especial, ¿no? Que nosotros tenemos un cariño especial al deporte. Yo creo que estamos diseñando una hoja de ruta para esos 4 días porque queremos que se vayan de Zaragoza con un sentimiento especial, que queremos llegarles al corazón, ¿no? Yo creo que Zaragoza tiene mucho que aportar con más visibilidad. Yo creo que en ocasiones somos especialmente exigentes con nosotros mismos cuando tenemos deportistas, resultados deportivos, tenemos una masa de aficionados ahora mismo en el fútbol que es envidia, ¿no? Y queremos llegar ahí, queremos llegarles al corazón para mostrarles que Zaragoza respira deporte por los 4 costados y además es que tiene un don especial para los deportistas y un don especial para mostrar los éxitos de los deportistas y para vivirlos, ¿no? O sea, yo creo que cuando el Zaragoza ha conseguido algo grande, el movimiento que ha existido en la Plaza del Pilar, en cualquier otro sitio en los que los aficionados se han manifestado sin que nadie les haya dicho hay que salir, yo creo que eso muestra la capacidad que tenemos de estar en comunión directa con el deporte. Y eso lo tenemos que vender y eso lo tenemos que dar a conocer. Decía Paco los momentos vividos con Agapito, cómo ha cambiado toda esta historia. Ahora en la Romareda es que destila una conexión con el equipo que yo hacía muchísimos años que no la veía. Y eso tenemos que explotarlo, porque eso nos tiene que llevar muy lejos. Y eso hay que explotarlo a otros deportes, ¿no? Deportes que son mucho menos vistosos que el fútbol y seguramente con resultados muy importantes, pero que no se dan a conocer. Y eso es lo que tenemos que transmitir a los evaluadores. Zaragoza es una capital que puede mostrar el deporte de una manera diferente. Y en eso estamos. Yo creo que en eso nos vamos a diferenciar de Nápoles. ¿Cuál es el problema con Nápoles? Pues que el presidente de ACES Europe es italiano, pero bueno, jugar fuera de casa también nos va a permitir celebrarlo de otra manera, ¿no? Cuando nos digan que somos capital europea del deporte. Yo estoy muy ilusionado porque sé que Zaragoza tiene su momento. Yo creo que es el momento ahora mismo de Zaragoza, porque además tenemos una alcaldesa que cree en el deporte, que lo vive, que lo practica, que para ella el deporte ahora mismo es uno de los planes estratégicos más importantes de sus 4 años en la alcaldía. Y eso tenemos que darlo a conocer y tenemos que explotarlo y aprovecharnos de eso, ¿no? Por fin tenemos una alcaldesa que habla de deporte cada vez que puede. Y hay mucha gente ahí fuera que confía en esas palabras, en esa ilusión, en todos sus mensajes. Y tenemos que ponerlo en valor y darlo a conocer, ¿no? Que esto no es ninguna tontería, que esto es una realidad. Queremos que Zaragoza sea capital europea del deporte y hay que darlo a conocer.
Y ahora también, y en esto, Nacho, te sumarás a mí en conocer cuándo van a comenzar las obras de la Romareda, porque eso sigue adelante, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que Urbanismo, Víctor Serrano, el consejero de Urbanismo, está haciendo ahí un trabajo impecable. Yo creo que prontito van a hacerse realidad ya un sueño que por fin yo creo que se va a llevar a cabo. Yo estoy convencido que el año que viene ya veremos grúas en la Romareda, que eso será señal inequívoca de que esto ya no lo para nadie, ni política, ni socialmente, ni de ninguna otra manera, que es una realidad. Y yo creo que en 4 años, a lo mejor estoy diciendo una tontería, porque evidentemente ya digo que Víctor Serrano, el consejero de Urbanismo, está haciendo un trabajo maravilloso. Yo creo que en 4 añitos vamos a ver, allá por 2028, vamos a ver una Romareda preciosa, un campo del que nos vamos a sentir orgullosísimos y, evidentemente, siendo ya ciudad subsede del Mundial 2030, que espero que nadie nos rompa también esa ilusión, porque luego, evidentemente, ya fuimos subsede en el Mundial del 82, ya fuimos subsede en los Juegos Olímpicos del 92 y ahora tenemos que ser subsede del Mundial 2030, que estoy también convencido que, a pesar de todo, España va a ser quien lo
veremos organiza. A ver lo que pasa. Félix Brocate, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, gracias por estar con nosotros para hablarnos de la vuelta que llega mañana a Zaragoza, a la Puerta del Carmen, sobre las 5 de la tarde. Gracias por hablarnos pues de otros aspectos interesantes del deporte zaragozano y trasladar a nuestros aficionados, a nuestros seguidores, lo que es la ilusión, la emoción, pero también el trabajo para hacer las cosas bien. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un placer y un abrazo, Paco, y a todos los demás. Un abrazo a todos.
Vamos a marchar. Nacho, tú tranquilo, escucha lo que nos va a contar de este expediente Chipirón Luis Serrano. Y lo hacemos hablando de lo que comentamos ayer, Luis, que vivimos el límite de gasto de plantilla deportiva del Real Zaragoza y del Real Zaragoza Deportivo Aragón con sus entrenadores y cuerpo técnico. ¿De qué cantidad de dinero dispusieron para la primera plantilla?
Pues las cifras, como hemos visto todos estos días, son diferenciales. El Sevilla tuvo 181 millones de euros para fichar. El Eibar 12,6 y el Real Zaragoza 8. 8,1 millones. Es decir, que la diferencia de 8 millones del Real Zaragoza a 181 millones.
Vamos a hablar del equipo filial o del equipo dependiente. ¿Cuánto se gastaron estos tres equipos cogidos un poquito pues al azar? Menos el Zaragoza.
Sí, pues.
Que está cogido.
Sí. Bueno, sí, fueron al azar. O sea, cogió un equipo de primera y un equipo de segunda, con el que más o menos podía ser similar, y vemos que es así. Quiero recalcar aquí que lo que se gasta en la primera plantilla incide directamente en la segunda y viceversa, ¿eh? Que es una relación impuesta por la Liga de Fútbol Profesional. Entonces vemos las relaciones que hay. El Sevilla se gastó 9 millones, es decir, en el segundo equipo, es decir, un millón más que el Real Zaragoza en la primera plantilla. El Eibar se gastó 1.700.000 euros y el Real Zaragoza se gastó 924.000 euros. Ni siquiera llegó al millón. Pero ojo el dato, ¿eh? El Sevilla se gastó 1 millón de euros más en el Sevilla B, por decirlo así.
¿Y cuáles son las conclusiones, Luis Serrano, que sacas de todos estos datos que nos estás aportando en Expediente Chipirón?
Pues van relacionadas a las mismas de siempre, que cuanto más gastas en la plantilla filial, más puedes gastar proporcionalmente en la primera plantilla. Esto viene del 2013 y se lo hizo tanto FIFA UEFA y se puede ver en estos números. Y bueno, pues ya para relacionarlo con lo de Mollejo, si el Real Zaragoza se gasta 300.000 euros más en la plantilla de filial, que es un tercio de lo que se ha gastado este año, puede gastar 9 veces más en el primer equipo. Esta ratio viene impuesta por el órgano de validación de presupuestos y se lo exige a todos los clubes. Lo que pasa es que a los de primera división les permite mayor relación y a los de segunda mucho menos. Esos 300.000 euros gastados en el Deportivo Aragón supondrían casi 3 millones de euros más para poder gastar en el primer equipo.
O sea, casi 16.400.000 euros, ¿no? Y en cuanto a lo de Mollejo, que también lo has comentado, ¿alguna conclusión interesante de por qué Mollejo empezó con un número del filial y ha terminado con un número dentro de la plantilla del primer equipo del Real Zaragoza?
Pues tomando los datos que he leído por internet, de que Mollejo cobrase 350.000 euros y estuviese puesto en la plantilla del Deportivo Aragón, eso le permitía gastar al Zaragoza 3.400.000 euros. Curiosamente, el gasto actual ha ascendido a 3.5 millones. Es decir, que el Real Zaragoza ya veía cómo tener a Mollejo en un sitio o en otro podía cambiar el número de dinero que se podía gastar en la primera plantilla.
Pero al ascender Mollejo se queda otra vez hueco en la plantilla del filial y no cuadran las cuentas con el límite de coste impuesto por la Liga.
Eso es. Es que estas actuaciones vienen todas interrelacionadas con la proporción que ha puesto el órgano de validación. Entonces, al cerrar los fichajes para guardar ese remanente para posibles, lo que ha hecho es guardar dinero para posibles fichajes. Vamos a ver, en vez de gastárselo ahora, dice, tengo dinero de sobra, asciendo de categoría a Mollejo y me guardo este dinero para enero, lo que supone es una pérdida de 135.000 euros esta decisión. Es decir, que yo supongo que habrá habido ahí algún tipo de negociación que se nos escapa entre el Real Madrid y el Real Zaragoza para que el Real Zaragoza llegue a sumar o asumir esos 135
con el Atlético de Madrid, que es de donde proviene Mollejo. Pues Hemos terminado ya este apartado y entramos de lleno en el último cuarto de hora del programa a hablar en minuto 32 del partido del Real Zaragoza frente a un adversario, el Cartagena, que ha perdido 3 encuentros y que, como han escuchado al principio por su presidente, la situación no anda nada bien. Y esta sintonía me la guardo porque sale uno de los goles cantados por mí y me encanta escucharme cantando goles y cantando goles del Real Zaragoza, a ver si alguien lo hace mejor, cosa que sigo dudando pese a que estoy desde hace 4 años sin transmitir partido de fútbol. Nacho Bonilla, primero, ¿alguna pregunta que hacerle a Luis Serrano o ha quedado perfectamente claro lo que nos ha comentado del tema Mollejo y la equiparación o esa especie como de comparar el Sevilla, el Eibar y el Real Zaragoza?
Yo la verdad es que es un tema que no conocía en absoluto, es la primera noticia que tengo sobre ello, sorprendente para mí, y lo que quería preguntarle es si no tiene relación también con el fichaje del central marroquí que ha hecho el Real Zaragoza para el Deportivo Aragón.
Claro, es que ahí has dado en el clavo, exactamente. Todo coincidió con el defensa marroquí, ¿vale? En el momento que Mollejo sube de categoría, inmediatamente el Real Zaragoza, para suplir esa diferencia de dinero y poder mantener esa proporción que le había impuesto la Liga de Fútbol, el órgano de validación presupuestaria, se vio obligado a hacer un fichaje. En este caso ha sido este jugador, como podía haber sido de cualquier otro. De esta manera cubre el hueco que deja Mollejo y mantiene la proporción que le exige la Liga de Fútbol para mantener tanto, bueno, pues que en el Real Zaragoza es de 9 a 1, es decir, si estaba en 924.000 y ha subido, porque ha subido seguro, pues si ahora está en 1 millón, pues el Real Zaragoza ha gastado 9, pues ha llegado a ese 1.050.000 o 1 millón, que será como mínimo 1.050.000, ha sido ese. Unos 150.000 euros, pienso yo, que habrá sido lo que se ha podido gastar con...
Bueno,
con
pues ya sabemos un poquito más. Y vamos a seguir escuchando cosas que nos interesan, ¿no? A ver si suena, que quiero escuchar otra vez a Paco Belmonte, que tenía ganas de escuchar.
Una cosa, porque ha costado mucho trabajo, porque hay muchas familias que comen de esto, porque hay un escudo, porque hay una afición, porque hay una ciudad, y porque, como dice Manolo, me ha dicho muchas veces, pues no sé lo duro que recibir un mensaje de una persona que hace 35 años que yo amigo tuyo y decir, si no lo sintiera esto como mío, estaría en mi casa ya no sé cuánto tiempo. Jodido, es muy jodido. Para luego leer a 3 payasos por ahí diciendo que no sé qué, no sé qué, vete a tu casa, payaso. Es un payaso. Y luego me ves por los bares y te pones a saludarme. ¿Qué pasa, presidente? Payaso. Es lo que es. Idiota.
Bueno, la verdad, Nacho Bonilla, que son unas declaraciones, yo creo que fuera de tono para un presidente de un club de segunda división, y que si tiene algún problema lo analice con quienes lo tiene que analizar, porque ya sabemos lo que es el mundo del fútbol, y porque al fin y al cabo, aunque es una sociedad anónima deportiva, se tiene que regir pues por los parámetros que marca la liga, ¿no?
Es que las declaraciones son absolutamente surrealistas de un presidente de un club de fútbol profesional, ¿no? Pero bueno, él sabrá también. Parece que últimamente los presidentes de federaciones de clubs no acaban de saber comportarse del todo. Pero bueno, lo cierto es que en Cartagena están muy nerviosos, lo demuestra el presidente, aparte de por el mal inicio del equipo, por toda la planificación, que la afición no está nada de acuerdo, y también por una guerra que han tenido ahí con un jugador como Stony Dadkovic, que era santo y seña de la afición, el sicario, que lo llamaban allí, exjugador del Huesca además, y que ha salido en las últimas horas del equipo, que parecía que se iba a ir a Arabia a ganar mucho dinero y que al final, sorprendentemente también, ha acabado en el Albacete, y ahí se lo han tomado como una traición terrible y han empezado a cruzarse acusaciones entre
claro
club y jugador.
Recordemos que Albacete y Murcia estaban juntas antes del cambio democrático y, claro, son dos provincias que durante muchos años se han mantenido juntas, ¿no? Aunque ahora es la región de Murcia y Albacete pertenece a Castilla-La Mancha, pero bueno, yo creo que hay que aprovechar, Nacho, todo esto para que el Real Zaragoza vaya allí, se haga un equipo insoportable como está haciendo en los desplazamientos, que no haya por dónde meterle mano y termine ganando el partido.
Mira, yo vengo días desde la primera jornada diciendo que yo no me fío de nadie en segunda división, que nos puede ganar cualquiera en el momento más inesperado y de la forma más inesperada, que podemos ir a Cartagonova este fin de semana y que nos ganen 2-0 con goles de Narváez y Alarcón, puede ser. Ojo de Ortuño también, que lo tenemos ahí, el ex zaragocista. Tienen donde elegir para meternos el gol del ex. Pero lo cierto es que el calendario, después de pasar por Valladolid y Tenerife, llega en una etapa bastante valle, con equipos asequibles y que en teoría se les puede ganar. ¿Que te pueden ganar? Sí. Pero yo creo que el Real Zaragoza debe salir a Cartagonova por los 3 puntos, porque hay muchas opciones de lograrlos y porque si además se consigue poner por delante esos nervios de los que hablábamos, le van a pasar factura.
Bueno, yo os voy a preguntar, Nacho Bonilla, Luis Serrano también, por la formación titular, que lógicamente tiene cambios al estar francés con la selección española sub-21 y con la absoluta, que ha entrenado hoy con la absoluta. Eso habla del magnífico nivel que tiene el jugador del Real Zaragoza y también de Iván Azón, que marcó un gol el pasado fin de semana, ¿no? ¿Qué alineación propondríais para el partido frente al Cartagena fuera de casa?
Yo primero quería decir una cosa del Cartagena que va muy relacionada con lo que nos ha pasado al Real Zaragoza durante 10 años. Y es que el Cartagena, que viene de segunda división desde hace 5 o 6 años, 6 temporadas creo que es, el año pasado se quedó entre el 7º, 8º, 9º, el año anterior igual y el año anterior igual. Pero lleva 3 años seguidos con unos presupuestos en negativo, con números rojos. Y entonces, claro, la Liga de Fútbol Profesional le ha aplicado la normativa. Y cuando la Liga de Fútbol se la aplica al Real Zaragoza, se la aplica al Cartagena o se la aplica a quien sea, vienen los problemas. Y vienen problemas muy serios, que son los que tienen ahora. Que lo que no puede ser es que ingreses 7 millones y te gastes 9. O como el año pasado, que se gastaron 800.000 euros más de lo presupuestado. Entonces, este año la Liga ha dicho no, y tienes que vender, y no puedes pasarte. Y claro, de tener todo muy bonito, muy bien, de estar a punto de jugar promoción 3 años seguidos, a decir, ahora te tienes que quitar al mejor jugador que tienes, que nos ha pasado el Real Zaragoza con diferentes jugadores con la anterior propiedad, porque si no, no te cuadran las cuentas y te disuelvo el equipo, pues o lo explicas muy bien o la gente se te echa encima. Y con respecto a la alineación, pues yo no tengo ningún nombre en especial, aparte de que hará un 4-4-2, como siempre, aunque no sea lo ideal. Para mí es un 4-4-1-1 con un enganche de Michael Mesa con Vaquez por delante y por la derecha. Pues supongo que entrará Luna, jugador que me tiene encandilado, y poco más puedo decir, que por la izquierda deje a Nieto subir por el lateral. Y no sé qué más decir,
en el centro, la verdad, de la defensa, Paco. ¿O Marcelino?
Sí.
Mourinho, no, Marcelino. Mourinho.
No, Luis López seguro que lo tiene en mente y lo sacará, porque ha jugado ya con Jair y con haciendo triángulo con Cristian y se conocen. No creo que pruebe a cambiar algo tan sensible como para Escriba, como es.
Y te voy a preguntar,
no lo pondrá Luis López, seguro.
La alineación que pondrías tú y la alineación que crees que va a poner el entrenador del Real Zaragoza.
Pues mira, yo ahí estoy en desacuerdo con Luis. Yo creo que van a jugar Mourinho y 10 más, que el uruguayo es uno de los fichajes estrella de la temporada, no lo ha podido poner hasta ahora, y yo creo que va a ser titular Mourinho en el lugar de francés. Y a partir de ahí, pues yo tocaría lo menos posible. En vez de Azón, pues vamos a ver si el estado de Manu Vallejo es perfecto, podría ser el titular, y si no, pues tal vez Henrich, y luego sustituido por Vallejo. pero más allá de eso no creo que haya más.
Sí, lo que pasa es que el Real Zaragoza va a tener que seguir haciendo lo que también ha hecho en estas primeras semanas. Lo que os decía hace unos instantes, era un equipo insoportable, un equipo pesadísimo, un equipo donde uno se aburra jugando al fútbol y no tenga capacidad ni de disparar a puerta porque los balones los rechaza la defensa o termina saltando Cristian Álvarez, que parece que ha mejorado incluso en las últimas temporadas y atrapa balones por arriba.
Sí, es cierto, pero yo creo que eso te lo pueden dar los cambios que Escrivá puede hacer durante el partido. Si algo se ha demostrado en estas cuatro jornadas es que tiene muchas soluciones en el banquillo, que un par de cambios te pueden cambiar el sistema, pueden cambiar el partido por completo, y depende de lo que se produzca en el primer tiempo, pues vamos a ver, igual es el momento de dar entrada a Tony Moya en el descanso para dar mayor consistencia al centro del campo, o al revés, pone a Tony Moya de inicio y si las cosas no van bien tiene opciones más dinámicas, como puede ser Bermejo, como puede ser Germán Valera, como puede ser Michael. Con lo cual yo creo que una de las grandes virtudes del equipo es esa, que con dos, tres cambios te puede cambiar por
completo. La última pregunta para los dos, antes de las reacciones, yo no diría hemorroidales, pero sí de las vísceras, ¿no? De las viscerales. Que las hemorroides no es que sea una víscera, sino que están en una víscera del cuerpo humano, ¿no? Algunos ojalá las tuvieran, y además sangrantes y con mucha fuerza, ¿no? Para que sufrieran muchísimo. Pero porque es un deseo simplemente de dolor, de sufrimiento, no es un deseo malvado. Si en el minuto 30, Luis, Nacho, el Real Zaragoza va 0-0 en el marcador, o 1-1, es decir, si queda un cuarto de hora más que lo que amplíe, 5, 7, o 10 minutos, el Real Zaragoza va empatando el partido allí en ese lugar donde, que además es muy parecido al Ministadi, ¿no? El Cartagonova. ¿Queréis que Escrivá sacará el cuaderno habitual que saca y dice, se acabó, vamos a no perder el partido?
No, yo creo que ahora mismo... Ay, perdona, Luis, adelante.
Habla. No.
No me os peguéis ahora al final del programa.
Sí, ya ves. Pues voy yo entonces.
Sí.
Yo creo que tal y como están las cosas, con 12 de 12 conseguidos, el Real Zaragoza tiene que ir a por el 15 de 15. Y si vamos empatados a falta de 15, 20 minutos, no podemos dar por bueno el punto. Que si al final se acaba empatando, pues estará bien. Pero yo creo que ahora mismo hay que ir a por los tres puntos porque el equipo ha demostrado que está capacitado para sacarnos
de cualquier parte. ¿Y eso lo piensa Escrivá?
Yo creo que sí, espero que sí.
Eso es otra cosa. Bien, Luis, rápidamente.
Yo pienso que es muy, Fran Escrivá es de asegurar los puntos y los partidos. En el momento que tenga el partido totalmente asegurado y falten 15 minutos, si ve muy claramente que puede ir a por ellos, irá a por ellos. A por los tres puntos me refiero. Si no, se mantendrá en el 1-1 tranquilamente y aprovechará pues esa sorpresa que le puede dar cualquiera de los jugadores que tiene del centro del campo para arriba. O sea, tiene tal calidad técnica que en cualquier momento pues puede meter un gol. Pero es extraordinariamente defensor de la seguridad, ¿eh? O sea, que con un 1-1-1... Y además lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho varias veces ya. No le gustan los partidos que se vuelven locos de contraataque, contragolpe de uno, contragolpe de otro, porque en cualquier momento te pueden meter un gol. Es decir, que prefiere tener un punto a que puedas ganar tres o perder uno. Entonces,
pues eso, ya veremos lo que pasa. La despedida ya, Nacho Bonilla, ¿qué les quieres decir a los seguidores de Minuto 32? No a los que están en directo solamente, sino a los que posteriormente se van a ir incorporando en el podcast, como es habitual, no solamente en el de X o en el de Twitter, sino en las cuatro plataformas más importantes.
Pues nada, que siga la fiesta, que la próxima semana podamos volver a hablar de una victoria del Real Zaragoza, que sigue siendo líder y que las sensaciones sigan siendo tan positivas como hasta ahora, y sobre todo pues que mañana disfruten de una jornada histórica con el paso de la Vuelta Ciclista.
Exactamente, gracias Nacho Bonilla, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Desde abajo, desde las entrañas, rápidamente, en 30 segundos, Luis Serrano.
Seguridad, que el Real Zaragoza juegue seguro, con tranquilidad y los tres puntos, y a la afición pues seguir exactamente igual que ahora, de animados, independientemente del
resultado. Recordar que el Racing de Ferrol Real Zaragoza se va a disputar el lunes 25 de septiembre a las 9 de la noche, porque lo ha confirmado ya la Liga de Fútbol Profesional. Y nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí, minuto 32. Gracias por estar con nosotros a lo largo de esta hora larga de espacio y volveremos en la previa del partido a las 5:30 a través de nuestro canal de YouTube para también informar, comentar y opinar sobre el partido entre el Cartagena y el Levante. Saludos de Ortiz Remacha y hasta el próximo domingo. German cheer.